Ser Podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
Esta mañana los mismos autobuses que han transportado de madrugada a los pasajeros de los trenes afectados de vuelta a Madrid han regresado hacia Andalucía flotados por Renfe,
Donald Trump amenaza con imponer o subir aranceles a los países que no apoyen sus planes para anexionarse Groenlandia. Mientras 11 congresistas de su país, 9 demócratas y 11 republicanos, se han reunido en Copenhague con la primera ministra danesa.
Este hospital en Van der Gonk no es un edificio, es como una ciudad-estado. Como el Vaticano. Yo creo que en doble del Vaticano. El Vaticano debe tener unos 440.000 kilómetros cuadrados.
Cotizan en rojo los principales índices de Wall Street, que también se reflejan en la cotización del oro, que se dispara por encima de los $47.500 la onza.
Incluso para el acceso a la zona de prensa mismo era prácticamente imposible para poder llegar.
Sí,
muchísimo refuerzo policial. Las vallas perimetrales que casi circuncidan todo el estadio. Es una auténtica locura.
Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de vigilancia.
Informe 861.
Eso es. Bueno, el miércoles estuvimos en Villaverde hablando de ciencia, de industria. Ya pedimos disculpas entonces por ser de letras. Solemos tropezar con las cifras, lo hemos comprobado al recordar gazapos de la semana pasada, incluso con las cifras más sencillas, como este momento al echar cálculos sobre los años de silencio de un grupo musical, el iceberg. Mario Panadero fue vigilante y vigilado a la vez.
8 años de silencio, has dicho, Mario, 8 años han estado.
Sí, llevaban sin publicar música desde 2016, ahora, bueno, son 9 en realidad, 9 años de silencio.
Pues no, ni 8 ni 9, son 10 años de silencio. Hay otro error semejante que también recordamos entonces, nos lo enviaron Carlos García y Jorge Castro, lo escucharon en todo por la radio, cuando un bombero de los especialistas secundarios dijo que llevaba intentando salvar un gatito desde hace 17 años.
No. Estás intentando bajar un gatito de un árbol.
Sí, señor, desde hace ya 17 años.
17 años hace, si llevas.
Sí, señor.
Sí, sí.
Se subió un día de 2019, ya
2019.
Sí, 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 ya sea por miedo, por respeto, pues el gatito no ha vuelto a bajar.
Pues no, las cuentas no salen. Si el gatito se encaramó en 2019, el bombero llevará 7 años y no 17 años buscando al gatito, nos dicen con toda la razón los vigilantes. Y tropezamos también con los porcentajes, por ejemplo, hablando de esos españoles pocos, pero que van creciendo, que creen cosas inverosímiles o no creen en otras evidentes.
El 22% de los españoles cree que los humanos no llegamos a la luna.
Casi uno, es uno de cada tres.
El 22%.
Uno de cada tres, para redondear. No se cree que hemos llegado a la luna.
El 22%, uno de cada tres.
Es un redondeo libre.
Estaría bien si la base fuera de 66. La cosa es que, claro, después, esto lo recogimos el miércoles en Villaverde, intentaste rectificar.
Y tampoco.
Y ni en la rectificación.
En la aproximación sería uno de cada cuatro. Sería uno de cada cuatro.
Uno de cada cinco.
De cada 22%. Por aproximación por arriba.
Hombre, por aproximación todo nos serviría, Francino, ¿eh? Uno de cada cinco sería aproximación del 20%, uno de cada cuatro el 25%, y claro, el 22 se aproxima más a 20 que a 25. Oye, pero lo más divertido es que después de desempolvar esto y de corregirte, pues voy yo y también caigo con otra cifra. En la palabra del día, que hablaba de los científicos como grandes nombradores de cosas nuevas con palabras viejas creadas hace 25 siglos, pero no dije eso, dije años. Y en Twitter, pues J.D. Martin me llamó la atención.
Todas ellas son palabras antiguas con las que nombramos nuevas realidades. Así que si un navegante griego o latino, terraplanistas que creían que el mundo acababa en Finisterre, despertase de su muerte 25 años después,
ay,
25 años después,
ay,
se sorprendería de que los humanos...
Bueno, la cosa me quedó muy bonita.
Tan bien que quedó.
Quedó muy bien, claro. Pero si un griego despertase después de 25 años, no se sorprendería.
sabía de nada, ni de los nombres, ni del hecho de que astronautas hubieran llegado a la Luna. Eran siglos, 25 siglos. Y por cierto, ya que estamos con astronautas, Óscar Abadía, Juan Carlos Orozco, Ismael Cuendías y Ángel Montes, pues son los que me han enviado esto que recordábamos poco antes de las 5. Te llaman la atención por este momento, hablando precisamente de la llegada de los humanos a la Luna.
La NASA planea volver a enviar una misión tripulada este próximo mes de febrero, aunque lo de pisar la Luna no se va a repetir en principio hasta 2028. Recordemos que la primera y única vez hasta el momento, en que el ser humano llegó a la Luna fue el 20 de julio de 1969.
Sí, en esa fecha llegamos a la Luna, pero no fue la primera y única vez que hemos pisado la Luna.
Fue la primera solo,
¿eh? Entre el 69, el Apolo 11 y el 72, el Apolo 17, ha habido 6 misiones de la NASA, me recuerdan los vigilantes, y 12 astronautas caminaron por su superficie. Falló la del Apolo 13. ¿A quién se le ocurría poner 13, el número 13, a una misión espacial?
Bajo la luz de la luna me ves de tu amor.
En fin, oye, que a veces estamos en la luna hasta cuando hablamos de la luna, y esto le pasó al propio Javier Ruiz Martínez, y le ha llamado la atención su amigo José, que ha actuado como vigilante. Javier nos hablaba de las piedras que se trajeron de la luna estos astronautas y puso un ejemplo aquí nacional, así al vuelo.
Y eso que hay toneladas, kilos de rocas de la luna que están aquí en la Tierra porque las trajeron de allí, no de una cantera de Calasparra, las trajeron de la Luna.
Hombre, su amigo José y nosotros tampoco negamos que en Calasparra haya piedras, pero como paradigma de las piedras no funciona esta localidad. Si hubieran traído arroz, pues todavía, ¿no? Que es lo propio de Calasparra. Otro fenómeno extraño relacionado con la Luna, el de los hombres lobo. Y uno todavía más extraño, el de mujeres que son hombres lobas. ¿Cómo? Diego Romero, Modest Pavón, Raquel Ferreira y Carlos Fernández se lo escucharon a Marta Sanz en El Rincón y la Esquina.
La luna no es una chorrada, ni desde el punto de vista de la astrofísica, ni desde el de la poesía, ni desde el de la licantropía. Y eso que se lo digan a los hombres lobos y a las hombres lobas, que están pendientes.
Las hombres lobas.
Es difícil, ¿eh?
Sí, muy difícil. Y la vigilancia plantea además dos dudas. Una, licántropa. ¿Es una hombre loba? Pues no. Será una mujer loba.
Lobo.
Eso es.
O loba.
No, una mujer loba. Eso es, mujer loba. Uh-huh. Y otra más, sobre el plural. ¿Es hombres lobos o mujeres lobas o son hombres lobo o mujeres loba? Bueno, aquí la Fundeu y la RAE nos dicen que es correcto, lo más correcto es decir hombres lobo o mujeres loba, en plural, ya que lobo en este caso funciona como un modificador invariable. Uh-huh. Aunque hombres lobos o mujeres lobas también se documenta y se acepta por la norma. En todo caso, estas mujeres, hombres, lobos han inspirado la viñeta de Carlos Matera Matt esta semana.
Walk across the courtyard towards the library.
Y este follón de gazapo, el de los hombres lobas, se parece mucho a lo que recogimos hace un par de semanas sobre una obra inédita, por lo menos no la conocíamos, de Galdós, que era Fortunata y Jacinto.
Galdós lo cuenta todo, es tan maravilloso el universo de Galdós que es fantástico.
Fortunata y Jacinto, primera parte, en un libro una hora.
Y claro, imagino que tras el anuncio en el Hoy por Hoy, pues la expectación era máxima entre los muchos seguidores de un libro una hora. Pero se quedaron con las ganas, porque llegó la madrugada del sábado, nos dice Santiago Muñoz, y pasó esto.
De momento es todo, se quedan con un libro una hora, nosotros volvemos con más información dentro de 60 minutos, estamos como siempre en cadenaser.com.
Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado
y
a...
Y algún oyente diría...
¡Hala! A tomar por culo.
Presentamos un programa y aparece otro. Oye, que tampoco está nada mal Sucedió una noche, que es un programa extraordinario, pero la compañera se tenía que haber despedido con un libro dentro de una hora, que fue cuando se emitió a las 5 de la madrugada. Pero oye, Francino, ¿quiénes somos nosotros para hurgar en heridas así cuando al Si amanece nos vamos lo convertimos en Amanece que nos vamos?
Amanece que nos vamos.
O si el espacio de sexo titulado Contigo Dentro, de hace unos años, tuvo una versión racial que yo me inventé, que era Contigo Negro.
Rafael Urturi, por ejemplo, nos envía esta vigilancia de Contigo Negro, de Contigo Dentro, perdón. Contigo Dentro.
Y encima lo hice en público, Francino, para mi vergüenza. En fin, oye, que tropezamos con el nombre de un programa o con una palabra concreta, hablando, por ejemplo, de la vacunación. Esto lo escuchó Roberto García en el Ministerio de Ciencia del Hoy por Hoy.
Y hay que vigilarlo muy de cerca, porque la mayor protección contra el sarampión es tener una cobertura vacunal del 96%.
Costado, cobertura vacular, y a la tercera fue la vencida, que era vacunal.
Hola, soy Maripaz, llamo porque hoy vuelvo a llegar tarde a trabajar.
Aquí tenemos a la otra Rosalía, a Rodalía, con Raúl Pérez, que nos cantó ayer sobre la situación de los trenes, que sigue sin encarrilarse. Bueno, una semana más hemos hablado mucho de esta crisis. El ministro Óscar Puente ha comparecido varias veces, en rueda de prensa, en el Senado, en los medios de comunicación, y Alfonso Sanz nos manda este momento en el que Puente habló de rupturas de las vías, cuando quería hablar de roturas.
Tengan en cuenta que cuando se habla de ruptura del carril, tuvo que ser tan leve, pequeña la ruptura o parcial, en este caso, de producirse una ruptura o una fisura o lo que fuere, nunca se dejó de poner en contacto el carril, un lado, un extremo con el otro.
No ha habido que duplicarlo porque él lo tiene muy interiorizado y lo repite constantemente, ruptura de las vías. Bueno, los dos sustantivos, ruptura o rotura, hablan de la acción y efecto de romper o de romperse, pero no son intercambiables, ¿eh? Cuando se trata de realidades materiales, se prefiere el uso de rotura, ya sea una pierna o una vía de un tren, y la de una vía, por ejemplo, lo es. Pero si se trata de realidades inmateriales, una relación, una amistad, entonces lo normal es usar la palabra ruptura. Y si Alfonso vigila al ministro, Miguel Ángel Gómez, Óscar Barcenilla y Vicente Pérez vigilan al conseller de la Generalitat de Cataluña, que habla de récords en precipitaciones de lluvia, pero dice récords.
El accidente que se produjo en Gélida ha sido por el desprendimiento del muro de una carretera, ¿no? Hemos pasado 3 años de una sequía extrema y de golpe hemos tenido unas lluvias excepcionales con récords desde 1950 en algunas poblaciones, ¿no?
Récords de lluvia. Sí. Suena rarísimo.
Muy raro.
Pero es muy interesante la vigilancia porque récord es una palabra inglesa que se ha castellanizado sin tocar su grafía. Es decir, terminada en D. Uh-huh. Así está en nuestro diccionario y su plural es récords, añadiendo la S, sencillamente. Pero nos dice el diccionario panhispánico de dudas que en algunos países, por ejemplo en Chile, circula la palabra récord, terminado en R, en D.
Claro.
Que en realidad está mejor adaptada al español y por tanto sería más recomendable. Y en ese caso, claro, el plural sería récords, claro, como dice el conseller. Pero esta forma castellanizada no ha llegado todavía al diccionario oficial, así que nos quedamos con récord y el plural récords, añadiendo solamente una S. Y también sobre trenes y distancia entre raíles. Francisco Albalat, Ignacio Calzas, Rosalba Aloya nos envían esta vigilancia. Hablábamos de la recomendación de aumentar la distancia entre las vías hasta 5 metros y dijimos esto.
Sería aconsejable aumentar la distancia entre las vías para este tipo de situaciones. Debería ser de unos 5 metros porque ahora mismo están entre los 4 metros y medio y los 4 metros con 50.
Así que ahora mismo...
4 metros y medio y los 4 metros con 50.
Actualmente la distancia es de entre 4 metros y medio y los 4 metros con 50, que nos dicen los vigilantes, viene a ser exactamente lo mismo. Bueno, ya hemos hablado muchísimo de trenes y han florecido especialistas por doquier. Para ellos, en directo al grano, Andrea Levy se inventó la palabra trenóloga, que nos manda Rubén García.
Hablaba el ministro Puente en esa rueda de prensa de más de 2 horas de eso, ¿no? De que había sido como un hecho, ¿no? Lamentable, pero como una cosa. Bueno, vamos a ver exactamente cómo están las vías y si soportan estos nuevos. Tampoco soy trenóloga, pero es verdad que nos lo habían contado, ¿no?
Tampoco soy trenóloga, yo creo que lo puse entre comillas, ¿no?
Sí,
pero oye, tampoco nos rasgaremos las vestiduras cuando nosotros tenemos un ilustre bulólogo, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, Marc Amorós.
Claro, sí. Ni una ni la otra están en el diccionario, pero son palabras muy bien formadas porque el sufijo logo o loga permite construir términos para nombrar una persona versada o especialista en alguna materia. Y en el rincón y la esquina, lo recordábamos en el avance, Marta Sanz, escritora, que se presentó en la radio con un orzuelo, se inventó... Bueno, en compañía, porque hay un autor múltiple, un neologismo maravilloso.
Buenos días, ¿tú te crees que hoy son buenos días?
Por el orzuelo este que tienes.
Hoy soy más una escritorzuela que nunca. Y lo de escritorzuelas, eso lo debemos también a Fernando Neira, que es, esto es coautoría.
Una escritora con orzuelo, una escritorzuela, me parece un verdadero hallazgo, la verdad, y así lo recogemos aquí. Bueno, a veces creamos las palabras, otras repetimos innecesariamente conceptos. Y ya que estamos con el orzuelo de Marta Sanz, escuchamos este otro momento que nos manda Yolanda Morán, que cree redundante. Hablaban en A Vivir de un centro de investigación de oftalmología puntero, y entonces dicen:
además es que es súper moderno y efectivamente es un centro puntero de oftalmología en el que cualquier paciente que tenga alguna alteración oftalmológica de los ojos viene aquí y se lleva el completo hecho.
Así que se atiende a cualquier paciente que tenga una alteración oftalmológica en los ojos.
Sí, claro.
Que es lo que tiene la oftalmología, que te afecta a los ojos. Así que es una redundancia.
Tenemos aquella histórica rotura de la tibia nasal.
Sí, que es maravillosa.
Eso, o sea, que puede pasar.
Bueno,
puede pasar.
Y después, sobre lo de redundar innecesariamente, pues Sergio Fernández nos manda uno más sobre el refrán que nos habla de polvos, de barros, de lodos.
Hasta ahora había votado y había hecho presidente al socialista más antisanchista, que era Javier Lambán, y ahora va a tener que votar a la portavoz de Pedro Sánchez.
Ay, amigo, de estos barros llegan, vienen estos lodos, de estos barros llegan, vienen estos lodos, diría yo para resumir.
Bueno, diremos para resumir mal, ¿no? Porque barros y lodos es exactamente lo mismo. Sí. La cosa funciona con aquellos polvos que, pasado el tiempo y con agua, se convierten en lodos o en barros, ¿no? Y Mario Suárez nos envía esta lanza que, en vez de romperse, se lanza. Lo captó en Andalucía Ahora, de Canal Sur.
Pero te voy a decir, hablando de terapia, hoy voy a lanzar, por uno de los contertulios, voy a lanzar una lanza.
Voy a lanzar una lanza. Bueno, en señal de confianza, de apoyo, se rompe una lanza. Si la lanzas, pues sencillamente te lo cargas.
Ya si fuera el contertulio.
Sí, sí, desde luego yo me apartaría. Bueno, y redundante y repetido también, esto que nos mandan María Brizuela y Alejandro Clemente sobre temperaturas. Dijeron esto de menos 25 grados bajo cero.
Esas calles cortadas impiden llegar con el coche, de manera que hay que caminar 5 o 10 cuadras que en las circunstancias en las que está la ciudad ahora mismo, que está a menos 25 grados bajo cero,
menos 25 pues, grados bajo cero, a setas o a roles, o a menos 25 grados, o a 25 grados bajo cero. No menos 25 grados bajo cero, que es una redundancia. Bueno, y estos días hemos tenido lluvia, nieve y grandes marejadas. No hemos llegado a las olas registradas hace años en Galicia.
Las lluvias y el viento han sorprendido en las últimas horas a casi toda España y muy especialmente a Galicia y el Estrecho, con una alerta por olas de hasta 7 kilómetros.
No hemos llegado a tanto, pero hemos tenido grandes olas, como esta que nos contaron en los telediarios del fin de semana de Televisión Española y que nos mandan Jorge Tutor y Raimundo Hernández. Las olas sí que midieron lo que dicen medir, pero los edificios de la comparación...
A esta hora preocupan especialmente los avisos rojos por el temporal marítimo en Cantabria, en el País Vasco, Asturias y Galicia. Las olas, atención, pueden superar los 15 metros, para que se hagan una idea, como 5 edificios. Bueno, 5 edificios.
Hombre, 15 metros, 5 edificios son edificios liliputienses, ¿no? Serían de 3 metros cada edificio. Más bien serían de 5 pisos y no de 5 edificios, como dicen los vigilantes. Y en Galicia también había varios ríos a punto de desbordarse y la Artaun P. Pérez, Charo Bermejo y Miguel Ángel Gómez nos mandan para vigilar esta desbordación que creen que debería ser desbordamiento.
Hay varios ríos que están al límite de su capacidad, preocupan en los municipios pontevedreses de Redondela, de Cuntis, y en los coruñeses de Vimianzo y también de Ames, muy cerca de Santiago. El río Sar está en límite de desbordación.
Bueno, el sustantivo registrado en el diccionario es desbordamiento,
sí, claro.
Y el más extendido y utilizado. Ahora, desbordación está bien construido, ¿eh? Ambos sufijos nombran lo mismo, que es la acción y el efecto de desbordarse algo, en este caso de desbordarse un río, pero bueno, recordamos que lo correcto ahora, conforme a la norma, sería desbordamiento. Y algunos expedientes X. Mario Suárez rescata de pasapalabra en Antena 3 este momento en que Roberto Leal hablaba con José Corbacho sobre una canción de 1958, año en el que ya había nacido Corbacho, y habló del parto. Y dice que él en el parto salió para adentro de su madre.
Con esta canción
salí del útero de mi madre. Que de hecho salí yo, ¡rámala! Y hizo el médico, ¡ting-dong! Y ya salí bailando ya.
Te pusieron el sombrero y para afuera, ¿no?
Me pusieron el sombrero en lugar de un forceps, hicieron así con el sombrero, ¡pa! Y salí para adentro, y salí para adentro. Y desde entonces esta canción me recuerda a
y mi madre. Salí para adentro, dice José Corbacho, que desde luego es un parto raro, muy raro. Y otro expediente X que nos manda María Alonso, resulta que según hemos contado y hemos difundido poco, Francino, lo comentábamos antes, el presidente de Quirón Prevención vendió a su mujer por 4.000 euros.
El diario.es cuenta esta mañana que la UCO está indagando en el reparto de una comisión por mascarillas entre la pareja de Ayuso y un directivo de Quirón. El presidente de Quirón Prevención vendió a su mujer. El presidente de Quirón Prevención vendió a su mujer por 4.000 euros, el 20% de una empresa.
Claro, se entiende muy bien lo que se quiere decir, ¿eh? Porque aunque estamos viendo cosas muy extrañas, Francino, nadie imagina que el presidente de Quirón haya vendido a su mujer. Pero claro, imagino a algún oyente tras escuchar esto.
El presidente de Quirón Prevención vendió a su mujer por 4.000 euros.
Y muchos oyentes exclamarían...
¡Cebolla!
Claro, es el típico caso del orden de los factores, que a veces decimos sí que altera el producto. Si el complemento directo se hubiera colocado en su sitio, la cosa tendría más sentido y no hubiera ocasionado sorpresas en ningún oyente.
El presidente de Quirón Prevención vendió a su mujer el 20% de una empresa por 4.000 euros.
Claro, así ya se entiende perfectamente bien, sencillamente ordenando la frase. Tenemos otros dos ejemplos. Enrique Guerrero nos envía este momento de un boletín informativo en el que hablábamos de las razones por las que se ha suspendido el funeral de Estado por las víctimas de Ademuz, por la negativa de los familiares a no participar en el acto, decimos.
El Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado suspender el homenaje a las víctimas del accidente de Ademuz que estaba previsto para el próximo sábado en Huelva. Una decisión que han tomado ante la negativa de las familias a no participar ni celebrar por el momento ningún acto público de recuerdo a las 45 víctimas de la tragedia.
Claro, este es el típico caso en que si juntamos dos negaciones al final acabamos afirmando.
Afirmando,
¿no?
Sí, sí.
Evidentemente la negativa de los familiares era a participar, no a no participar. Y Yolanda Morán nos manda algo semejante. Decimos que el caos de Rodalíes es por la falta de dejadez cuando justo es lo contrario.
Ejecuciones que están previstas y que de lo previsto en los últimos 8 años solamente se ejecute un tercio, realmente eso es una falta de dejadez en la gestión o de mala gestión, indudablemente, que es lo que pone de manifiesto.
Será por la dejadez, no por la falta de dejadez. Hombre, podríamos salvar haciendo un comentario de texto, ¿no? Porque la falta podría ser una culpa, no una carencia, pero bueno, sí que suena un poquito raro lo que se dice. Y Alejandro Clemente vigila a Mara Torres en este momento en el que el miércoles precisamente en Villaverde, hablando con Carlos Bollero sobre la película La ventana indiscreta, dice que en Nueva York las casas no tienen ventanas. Sí.
Porque aquí todas las casas tienen cortinas y tienen visillos. Y de repente yo decía, pero claro, en Nueva York, las casas, ¿qué pasa? Que no tienen ventanas. Y era una cosa que yo creo que desde que vimos La ventana indiscreta, todos hemos fantaseado con tener delante casas sin cortinas.
Bueno, no descartamos que las casas en Nueva York, algún zulo haya, ¿no? Pero en general sí que tienen ventanas, lo que no tienen son cortinas que en la frase vigilada o persianas es lo que hacen nuestros vigilantes. Bueno, y acabamos, Francino. En esta unidad defendemos nuestro idioma, buscamos las raíces de las palabras que manejamos cada día en nuestra palabra del día y en general tampoco condenamos así todos los extranjerismos. Pero claro, hacer pasar un latinismo por una expresión inglesa, oye, pues no. Esta semana hemos hablado de la vandalización de la placa que recuerda en la Almudena a las 13 rosas. Fue un 2-1 porque los vándalos cargaban además contra Sala Santolaya y la señalaban con un RIP, R-I-P. Pero David Aguilar, Felipe Gago, Luis Naya, Antonio Gil, Teófilo Allende, Juan Antonio Llorente y Raúl Bilbao se sorprendieron con la traducción que hicimos de esas siglas funerarias.
El mensaje es Sara Santaolalla RIP, siglas de Rest in Peace en inglés, que traducido en español significa descanse en paz.
Pues sí, efectivamente, RIP en inglés significa eso, pero para traducir esas siglas no hay que ir al inglés Rest in Peace, sino al latín, que es requiescat in pace, descanse en paz. No tenemos que hacer el salto. Y tenemos mucho más material, Francino.
Bueno, pero hay más días, ¿no?
Hay más días. De hecho, tenemos que pedir disculpas a una veintena de oyentes que nos han mandado un gazapo muy curioso, pero recogido en un momento muy duro. Tiempo habrá de recuperarlo en un futuro. Lo recuperaremos, sin duda, cuando pase el tiempo. De momento, hasta aquí llegamos, aquí lo dejamos, Francino. Volveremos el próximo viernes y ya saben ustedes que si en algo nos hemos equivocado, que seguro...
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Muy bien, pues nada. Bien, buen fin de semana, Isaías.
Igualmente, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.